Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Moscú confía que la situación en Cataluña se resolverá en el marco de la legislación española y expresa su apoyo a las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional de España, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
El llamado referendo independentista planificado para el 1 de octubre por las autoridades catalanas, al igual que otras iniciativas unilaterales de los legisladores locales, las analizamos desde la óptica de las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional de España al respecto, señaló la diplomática rusa este jueves durante su habitual reunión semanal con la prensa.
Según Zakharova, en nuestras relaciones con España partimos del principio incuestionable del respeto a la soberanía e integridad territorial de ese país.
Consideramos que la situación en Cataluña es un asunto interno de España y estimamos que la situación en torno a la trama catalana debe transcurrir en el marco estricto de la legislación española vigente, afirmó la portavoz de la cartera rusa de Exteriores.
Las autoridades de la Comunidad Autónoma Española de Cataluña planean celebrar este domingo un referéndum sobre su independencia, que el Gobierno de España no reconoce. El Tribunal Constitucional de España suspendió la vigencia de todos los documentos de votación aprobados por la Generalitat, Ejecutivo Regional y el Parlamento de Cataluña, por lo que toda la actividad relacionada con los preparativos del plebiscito resulta ilegal.
La situación en Cataluña se agravó después de que la Guardia Civil realizara el 20 de este mes 41 registros, detuviera a 14 altos cargos catalanes e incautaran casi 10 millones de papeletas electorales.
Según las encuestas, un 41% de los catalanes apoya la independencia, mientras que un 49% está en contra. El 80% de los catalanes abogan por celebrar un referéndum sobre el estatus de la comunidad autónoma, pero la mayoría de ellos defiende que esta votación debe transcurrir de modo concertado con el Gobierno de España.
Están escuchando el espacio informativo analítico, El Punto. El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, Ahmed Usumyu, felicitó a Rusia por haber eliminado la totalidad de sus arsenales químicos.
El último kilogramo de las 40.000 toneladas de agentes químicos militares almacenados en Rusia, que se contenía en dos proyectiles de artillería, fue destruido el miércoles en la base de Kizner, en Udmurtia. Felicito a Rusia y aprecio mucho la labor de los expertos que participaron en este proceso, manifestó el funcionario, en tanto que calificó la destrucción definitiva de las armas químicas en Rusia de un logro sumamente importante.
El presidente ruso Vladimir Putin catalogó de histórica la neutralización del último proyectil del arsenal químico del país, realizada este miércoles 27 de septiembre.
Hoy se ha producido un hecho muy importante, un suceso histórico, ya que fue destruido el último proyectil de los arsenales químicos rusos, dijo Vladimir Putin durante una videoconferencia con la planta en la que se llevó a cabo el proceso.
Nuestro experto Igor Nikulin, exmiembro de la Comisión de Armas Biológicas y Químicas de la ONU, señala que Rusia ha cumplido lo comprometido antes de la fecha acordada. En cambio, Estados Unidos no se apremia a eliminar sus arsenales químicos.
Son muy pobres, no pueden encontrar los 500 millones de dólares necesarios para destruir el resto de sus armas químicas. Suena ridículo para el Pentágono, con su presupuesto de unos 700.000 millones de dólares anuales. Incluso un 0,01% de este monto bastaría para cumplir con el compromiso internacional contraído por Estados Unidos en cuanto a las armas químicas, destaca el analista.
Y agrega que tal vez Estados Unidos evita hacerlo deliberadamente.
еще там 2-3 года назад, в общем-то, ситуация была лучше.
Hace 2 o 3 años las cosas iban mejor. Estados Unidos eliminó cerca del 40% de sus armas químicas, pero luego se acabó el dinero y hasta ahora no puede encontrar financiamiento. Han cambiado el presidente y su administración, pero igual no hay dinero. Mientras tanto, diversos grupos terroristas en Medio Oriente de repente consiguen armas químicas y son justamente de fabricación estadounidense, aclara el experto militar.
Y añade que Rusia ha acumulado suficientes experiencias como para ayudarle a Estados Unidos a deshacerse de las armas químicas. En los años en que estuvimos ejecutando nuestro programa de desarme químico, no se registró ni una sola fuga de contaminantes. Eliminamos un total de 40.000 toneladas de agentes químicos. Hemos acumulado ricas experiencias y si Estados Unidos tiene problemas, podríamos ayudarle a neutralizar sus arsenales químicos, propuso el experto militar ruso. Esto es El Punto. Lo más probable es que Turquía no opte por una intromisión armada en el norte de Irak. Este juicio emitió en conversación con Sputnik el politólogo Hüseyin Bakci, experto en relaciones internacionales de la Universidad del Oriente Próximo. El politólogo comenzó señalando, diciendo:
öncelikli olarak Kuzey Irak'ı eğer
en caso de imaginarse a la región autónoma de Kurdistán iraquí como una hoguera, podríamos comparar a países como Turquía, Irán e Irak como los indios que danzan en torno a esas llamas y nadie desea sacar con sus propias manos las castañas que se cuecen allí, indicaba diciendo el politólogo.
A partir de los años 90, que Barzani armó muy buenas relaciones con las autoridades turcas en materia económica. Dicha colaboración influyó positivamente también en Turquía. Este país prestaba respaldo a la dirigencia de la región autónoma de Kurdistán iraquí, en muchos órdenes, comenzando con la creación de infraestructura hasta el pago incluso de los sueldos al sector público. Nosotros recordamos muy bien cómo durante las conversaciones en Diyarbakır las partes se juraban la amistad hasta el advenimiento del juicio final, así como las consignas dirigidas a Barzani y pronunciadas en el Congreso del Gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo. Turquía se enorgullece de ti. Naturalmente que todo esto plantea una interrogante, en el sentido de que, ¿cómo es posible que la región autónoma de Kurdistán iraquí, literalmente al día siguiente del referendo, se transforme en enemigo a los ojos de las autoridades turcas? Resulta indudable que esto no da cuenta de una política equilibrada ni de un enfoque sensato, indicaba Barzani. El experto destacaba que la región autónoma de Kurdistán iraquí realizó el referendo en contra de todas las objeciones de la opinión pública mundial y añade:
si Barzani va a tomar en la etapa siguiente la vía de la creación de un Estado independiente, la situación adquirirá un carácter más enredado y complejo. Pero incluso en ese caso, desde el punto de vista jurídico, no tendrá derecho Turquía a interferir en la región autónoma de Kurdistán iraquí, por cuanto ello es un problema interno de Irak. La situación en la región está ahora muy complicada. Se está hablando ya de posibles sanciones económicas, pero el Estado kurdo no ha sido creado aún, señaló diciendo el politólogo.
Si Turquía llegara a introducir las sanciones económicas contra la región autónoma de Kurdistán iraquí, ella no optará, sin embargo, por la intromisión militar, subrayaba Hüseyin Bakci y explicaba.
Es indudable que Turquía puede causar un daño económico grave a la región autónoma de Kurdistán iraquí, pero al mismo tiempo sufriría ella misma pérdidas económicas. Como fuera, no se trata de entrar en una lucha militar contra el norte de Irak. Turquía entiende perfectamente que declarar la guerra a la región autónoma de Kurdistán iraquí significaría una colisión con Estados Unidos y con Israel. Lo más probable es que Turquía vaya a entablar conversaciones prolongadas con Barzani, con quien ha estado largo tiempo vinculado por relaciones estrechas de cooperación. Está claro que las partes no están ahora en una situación como para tornarse enemigos, concluyó diciendo el politólogo.
Continúen escuchando el espacio informativo El Punto. En Estados Unidos se inició la construcción impulsada por Donald Trump de los prototipos de muros en la frontera con México, comunicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés.
Los prototipos medirán de 5 metros y medio a 9 metros y su función será la de impedir el cruce ilegal de la frontera en las zonas en que se construyen. Sobre la base de estos prototipos se diseñarán los futuros proyectos que probablemente seguirán desarrollándose para corresponderse con las demandas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se indica en el comunicado.
La elaboración de los prototipos nos permitirá poner en marcha todos los instrumentos necesarios para proteger la frontera, declaró el vicedirector en funciones de la CBP, Ronald Vitiello.
La construcción del muro es una de las principales promesas electorales de Donald Trump. Inicialmente, el presidente prometió construir el muro con dinero de México, pero posteriormente reconoció que habrá que hacerlo, al menos en la primera etapa, con dinero de los contribuyentes estadounidenses. Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos valoró el levantamiento del muro en 21.000 millones de dólares.
El politólogo americanista Víctor Olevich señaló que los legisladores norteamericanos bloquean la asignación del dinero para la construcción del muro y por eso en la Casa Blanca se ven obligados a dedicarse a la propaganda.
Al término de un año, todo sigue igual. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no se votó por la asignación de medios para la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero Donald Trump, durante la campaña electoral y después de ella, prácticamente a diario prometía la construcción del muro. Es por eso que la Casa Blanca dispuso que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza someta a pruebas los prototipos del muro, ya que es menester mostrar que algo se está haciendo en tal sentido para que los seguidores de Trump vean que ellos no permanecen de brazos cruzados.
Esto es pura propaganda de la Casa Blanca. Se lo hace con el fin de que en sus futuras intervenciones ante los electores Trump pueda declarar que todo está en marcha y se encamina hacia el inicio de la construcción. Pero Trump y su administración no consiguen el apoyo del Congreso para tramitar aunque sea una de las reformas prometidas, la de sanidad, la del sistema fiscal, la de migración, ni la de construcción del muro en la frontera con México, asegura Víctor Olevich. Continúan escuchando el espacio El Punto. El nuevo embajador de Estados Unidos, exgobernador de Utah, John Huntsman Jr., cuya candidatura para este cargo aún está por confirmar, puede llegar a Moscú antes del 3 de octubre, fecha en que deberá entregar sus cartas credenciales en el Kremlin, según informaron fuentes diplomáticas estadounidenses citadas por el diario ruso Izvestia.
El rotativo puntualiza que Huntsman viajará a Rusia a principios de octubre, incluso si el Senado no alcanza a aprobar su nombramiento en lo que resta de mes.
El Ministerio de Exteriores ruso espera que la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos permita proceder a la solución de los numerosos problemas que estorban el avance de las relaciones bilaterales.
El presidente estadounidense Donald Trump presentó la candidatura de Huntsman para ejercer la embajada en Rusia a mediados de julio pasado. Ahora el Senado debe aprobarla tras haber sido respaldada por su Comité de Asuntos Exteriores. Rusia ya ha dado su previo consentimiento para el trabajo de Huntsman en Moscú.
Nuestro interlocutor, el americanista Alexander Domrin, profesor de la Escuela Superior de Economía, evoca una declaración de Huntsman en la que calificó de innegable la presunta injerencia del gobierno ruso en los comicios estadounidenses del año pasado.
Me parece absurdo que el nuevo embajador estadounidense en Rusia siga insinuando frente al Kremlin que el presidente que lo ha mandado es un títere ruso. En cualquier caso, deberíamos tomar este nombramiento con toda seriedad. No se nos olvide que Huntsman fue embajador de Estados Unidos en China. Washington lo revocó después de que fuera pillado en un mitin de la oposición china. En este sentido, es parecido al ex Michael McFaul, quien solía reunirse con la oposición rusa, aclara el experto.
Y agrega que, a su modo de ver, Huntsman viene a cumplir varias tareas a la vez.
Además de diplomático, de alto rango, es un hombre de negocios, director de una de las mayores empresas químicas del mundo. Tiene una planta en Gorlovka, en Donbass. Como empresario, se esforzará al máximo por mantener este negocio a flote y devolverlo bajo el control de Kiev.
Y un detalle más, indica el analista. Huntsman es un mormón y los mormones se autodenominan ángeles y tratan a los demás como si debieran convertirlos a su fe. Así que el próximo embajador de Estados Unidos tendrá que velar por los intereses de Washington sin olvidarse tampoco de su propio negocio y religión.
Otro detalle de interés. Antes, Huntsman presidió el Consejo Atlántico, una de las organizaciones más hostiles a Rusia, de una actitud marcadamente despectiva hacia nuestro país. Sumando todo esto, tengo muy poca esperanza de que John Huntsman sea capaz de mejorar las relaciones entre nuestras dos grandes naciones, resume el experto americanista. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Estados Unidos está afanado en impedir que Siria retome el control de la frontera con Irak, declaró el titular de la Cancillería de Irán, Mohammad Javad Zarif, en Nueva York, en un discurso en la Sociedad de Asia.
Entre otras cosas, señaló: me parece que las prioridades han cambiado hoy día. Para el gobierno de Estados Unidos es hoy más importante no permitir que Siria recupere el control de la frontera con Irak que derrotar al Estado Islámico.
El ministro subrayó además que Irán está interesado en una solución pacífica de la crisis siria y tiene objetivos diferentes de los de Estados Unidos. Nosotros estamos en Siria no para respaldar a alguien, sino para combatir a los terroristas, subrayó Mohammad Zarif.
El politólogo Dmitry Stafiev destacaba que la declaración del ministro iraní es una señal seria para Estados Unidos sobre los objetivos de Teherán y de la coalición que integra junto con Turquía y con Rusia, y añadía:
Estados Unidos no está dispuesto a reconocer categóricamente el carácter soberano de los estados de la región y parte de la premisa de que ni Irak ni Siria tendrían soberanía alguna y que Estados Unidos puede recrear a su juicio tanto el mapa político como el estatal, como le dé la gana, indicó diciendo el politólogo.
Un segundo momento tiene que ver con las regiones meridionales y del sureste de Siria y las contiguas con ellas de Irak. Se trata de un territorio en el que, como se nota por muchos signos, Estados Unidos quisiera llevar a cabo una remodelación de las estructuras, incluidas las islamistas, que ellos controlaban. De ahí que para el Pentágono, el mantenimiento de esas regiones bajo su control forme parte de su estrategia, apunta Dmitry Stafiev. Y en general, la estrategia de los norteamericanos resulta del todo evidente: el mantenimiento del control del petróleo en Oriente Próximo, asevera el politólogo y agrega.
Este es un momento clave de la estrategia norteamericana. Luego vienen instrumentos de distinta naturaleza que comprende el empleo de movimientos islámicos radicales e incluye las organizaciones comerciales semilegales, etc. Esta estrategia ha mostrado ser perfectamente estable ya en unos cuantos años y en la lucha contra los terroristas se inserta de manera muy simple. Si la lucha llega a librarse, es allí donde y cuando no existen posibilidades de poner bajo control sus finanzas. Pero allí donde se logra controlar a los terroristas, no se libra entonces la lucha contra ellos, subrayó diciendo el politólogo.
Esto es El Punto. Destacadas publicaciones alemanas como los diarios Bild o Frankfurter Allgemeine Zeitung informan de una red social de bots que el día de las elecciones, el domingo 24 de septiembre y poco antes de ellas, supuestamente prestaban apoyo al partido Alternativa para Alemania.
después de que las histéricas advertencias sobre la influencia rusa en la campaña electoral resultaran ser pura ficción, hay quienes, de todos modos, intentan encontrar en ese asunto, aunque sea, a hackers rusos. Así ha comentado tales informaciones a Sputnik Jens Berger, de la edición online Nachrichten, algo así como Páginas para la Reflexión o Reflexionismos.
Los medios citaron el informe publicado dos días antes de las elecciones en uno de sus blogs por la organización Digital Forensic Research Lab. Conforme al informe, la red de bots difundió de forma masiva, especialmente el sábado, tweets con el concepto clave, falsificación de los resultados de la votación.
El diario Bild supuso que muchos correos con hashtag fueron producidos automáticamente por las cuentas y después con tono conspirativo señalaba. Lo único que no está claro es si en dicha campaña se trata de algo más que de una simple propaganda.
Linus Neumann, de la Asociación de Hackers Alemanes Chaos Computer Club, en una actividad en el Bundestag Parlamento Federal, subrayó que el significado de los bots sociales está extremadamente exagerado.
Los círculos políticos, de tal modo, quieren distraer la atención de la pérdida de la confianza de los ciudadanos, estima Neumann. ¿Por qué diablos los bots en las redes sociales debían influir en las elecciones, si eso a lo largo de décadas no pudieron lograrlo otros medios de comunicación?
Alexander Sander, de la organización Sociedad Digital, que se ocupa de la defensa de los derechos civiles y de la defensa de los consumidores en el entorno político que se desenvuelve en Internet, está seguro de que si las discusiones surgen precisamente por la injerencia de los bots, pues los usuarios están en condiciones de entenderlo.
Alternativa para Alemania se pronunció públicamente en contra del uso de bots sociales en las campañas electorales. Realmente no está claro quién está detrás de la campaña con hashtag, falsificación de los resultados electorales. Todos los perfiles son muy fáciles de identificar como bots inequívocos, dijo Alexander Sender.
Lo único claro es que los laboratorios de ideas transatlánticos, como por ejemplo Atlantic Council, están empeñados en crear la imagen del enemigo en la persona de Rusia y de los rusos. Esto también tiene que ver con las afirmaciones de que Rusia amenaza a Occidente supuestamente por medio de la influencia en las elecciones. Tales afirmaciones no tienen prueba alguna, pero sí consecuencias. Si Rusia realmente tuviera la intención de influir en las elecciones, pues esta tendría un aspecto totalmente diferente, concluyó diciendo el especialista en tecnologías de la información.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, falleció a los 91 años. Se comunica en la cuenta de Twitter de la revista.
El portavoz de Playboy Enterprise, en una declaración para la revista People, declaró que Hugh Hefner, icono de Estados Unidos, que presentó la revista Playboy al mundo y convirtió a la compañía en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, murió este miércoles por causas naturales en su casa, la mansión Playboy, rodeado de sus seres queridos.
La revista Playboy es una de las marcas más famosas del mundo. El primer número de la edición salió en diciembre de 1953. Actualmente, Playboy se publica en muchos idiomas. La versión rusa se publica desde 1995.
El corresponsal especial del Departamento de Cultura y Crónica Social del diario Komsomolskaya Pravda, Denis Korsakov, señaló que Hugh Hefner fue una figura de culto real.
Para los norteamericanos, de a pie, es el símbolo del héroe ideal de la revista. Conservó su encanto y carisma hasta los últimos años. Tuvo un número irreal de romances y, según el punto de vista de una enorme cantidad de hombres, Hugh Hefner tuvo una vida larga y feliz, dijo Denis Korsakov.
Según él, en los últimos años su revista se volvió más conservadora. Es que en Internet se puede encontrar de todo y la prensa escrita no podía compararse con la red informativa internacional.
Desde un principio era una combinación inusual. Fotos de bellezas desnudas y una entrevista de Fidel Castro, por ejemplo. En las páginas de la revista empezaban a aparecer personas conocidas. Martin Luther King hablaba de los problemas de los negros, mientras que Fidel Castro de la lucha revolucionaria. Senadores reflexionaban sobre la absurda guerra de Vietnam y del daño de las drogas. Esto es lo que no había antes de Hugh Hefner.
Él mismo elaboró esta concepción cuando tenía 26 años. El primer número, con una tirada de 51.000 ejemplares, se agotó en el acto, lo que para Estados Unidos de la década de los 50 era algo fantástico. La tirada de la revista incluso llegó a los 7 millones de ejemplares. Hefner ganaba brillantemente todos los procesos judiciales cuando trataban de acusarle de obscenidad. Él decía que se trata de una revista liberal y no pornográfica, y esto lo demostraba en prácticamente todos los números. Estoy seguro de que la revista sin Hugh Hefner aún existirá largo tiempo, subrayó Denis Korsakov.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El fiscal militar de Ucrania, Anatoly Matios, desmintió la información de una operación de sabotaje en la provincia de Vinnytsia, donde fueron consumidos por las llamas enormes depósitos de armas. El Ministerio de Defensa del país anunció anteriormente el arresto de saboteadores.
El canal de televisión 112 Ucrania cita las siguientes palabras de Matios. Hay un momento que quisiera destacar y es que por el servicio de instrucción y el estudio de los materiales del servicio de seguridad y de otros organismos policiales, no fue establecida la existencia de grupos de sabotaje, de los que hablan Facebook y otros, y no hay información de ellos, dijo.
Matios informó además de que la instrucción no confirmó la información sobre los aparatos no tripulados, con la ayuda de los que, según declararon en la cartera de defensa, pudo ser transportado un artefacto explosivo. No existieron grupos de sabotaje o de espionaje algunos, o de aquellos a quienes detuvieron y se escaparon. Debemos establecer la causa de lo ocurrido. Tiene que ver con un almacenamiento inadecuado que se aseguraba con posibilidades técnicas del año 1987, declaró el fiscal militar Matios.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos, Vadim Kolesnichenko, departió su opinión acerca de lo que buscaba Kiev al propalar una información a sabiendas falsa.
Este nuevo incendio en un arsenal de armas coincidió prodigiosamente con las acusaciones dirigidas contra Ucrania en el sentido de que vende ilegalmente armas en Sudán. En Ucrania fue hecha de inmediato una pirueta artificiosa para la opinión pública e inventaron lo del aparato aéreo, lo del salto desde el cielo de saboteadores y no podía faltar la pista rusa, indicó diciendo Kolesnichenko.
Pero hoy día es necesario explicar todo esto. Es cierto que las declaraciones del fiscal militar de Ucrania no van a tener gran repercusión y no van a ser difundidas ni debatidas ampliamente. En cambio, en Kiev, como se dice, todos quedaron contentos, salvaron la cabra y la berza. Pero objetivamente se impone la siguiente conclusión. En Ucrania, como siempre, robaron. Es archiconocido que allí ganan dinero al precio que sea, sin temor a las sanciones internacionales. Y ello es posible por una razón. Ucrania es un instrumento en manos de Estados Unidos para la creación de la inestabilidad a un costado de Rusia, subrayaba Vadim Kolesnichenko.
El incendio en los arsenales de armas estalló en la provincia de Vinnytsia el 26 de septiembre, después de que fueran detonados allí municiones. De los alrededores del arsenal fueron evacuados más de 30.000 habitantes. Dos personas sufrieron heridas. Los medios de difusión informaban de que en el arsenal estaban almacenados cohetes para los sistemas de lanzadera Smerch, Huracán y Grad. 83.000 toneladas de pertrechos, de las que 63 toneladas estaban en activo, revelaron en el Ministerio de Defensa de Ucrania.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.